¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El belicismo que exhibe la OTAN en su cumbre de Madrid constituye los manotazos de ahogado ante un nuevo mundo que está surgiendo. Según el intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, ¿quién expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky?
La OTAN cada vez se revela más como un instrumento absolutamente anacrónico ante un nuevo mundo que parece ser que surge, que está surgiendo y que por cuestiones geopolíticas le toca principalmente a Rusia liderarlo, ¿no? O sea, porque, digamos, a pesar de que los cambios con la emergencia de China y de lo que ha supuesto ahora la cumbre de los BRICS, pero, digamos, el que está, digamos, en el disparadero de que necesita y que está, digamos, en la situación de liderar una mayor presión en la dirección de ese cambio, pues es Rusia, ¿no? Hoy Rusia tiene que trabajar en muchos frentes y es una situación, sobre todo, que es el pueblo ruso el que tiene que entender que esto es como una guerra diferente, pero que en el pasado también Rusia supo liderar muchos frentes, ¿no? Porque después de la Segunda Guerra tuvieron que hacer frente a la economía, es decir, hoy la restauración de la economía es importante, sobre todo en campos que Rusia tradicionalmente igual no ha tenido la pujanza de Occidente, como es en el tema de la manufactura, me estoy refiriendo a productos, ¿no?, manufacturados, y tiene que impulsar ese campo, ¿no? El tema de infraestructuras, es decir, dentro de la propia nación, y además tiene que hacer frente pues a la guerra de ahora mismo en el Donbass y en el conjunto de Ucrania. Pero bueno, todos esos frentes, digamos que son como tres frentes, el internacional, intentando liderar ese cambio geopolítico mundial, aunque eso costará su tiempo porque, claro, el dólar sigue de alguna manera siendo la divisa estrella en las transacciones comerciales, ¿no? Y eso es lo que principalmente tiene que cambiar, ¿no? O sea, hay que empujar en esa dirección para que el dólar vaya siendo relegado, ¿no? Y luego el frente interno en cuanto a la reestructuración de la economía. Y luego, pues por supuesto que Rusia tiene que ganar esta guerra, no puede perder esta guerra, lo mismo que dice que la OTAN no puede perderla, pero está claro que quien va a ganar va a ser Rusia y eso también va a suponer un cambio importante. Yo creo que los próximos meses pueden ser muy interesantes, pero sobre todo lo que hace falta es, yo es lo que siempre más espero, ¿no?, esa unión de la mayoría del pueblo ruso con esa perspectiva de cambio internacional, de cambio económico y de victoria, ¿no?, de victoria en la guerra en Ucrania, ¿no?, en el Donbass y en Ucrania.
Sí, estimado señor Javier Colomo, realmente muy explícita su respuesta y no obstante yo me permitiría hacerle una pregunta más. Usted ha ofrecido un panorama muy claro, pero si escuchamos las declaraciones belicistas, por ejemplo, de señores como el jefe de la alianza, ya mencionado, el señor Stoltenberg, o líderes del mismo grupo G7, entonces, a juzgar por sus declaraciones, Rusia está derrotada ya y militarmente y económicamente, y todo lo del mundo multipolar, digamos, alternativas al orden impuesto por Estados Unidos y sus aliados. Entonces, todo esto son fantasías y desinformación del Kremlin. Es interesante, además, que ellos acaban de decir, justamente el ministro de Exteriores español acaba de, también refiriéndose a las preocupaciones de Moscú, que, digamos, obligaron a Rusia a intervenir en Ucrania, lo del acercamiento de la OTAN. También dijo que eso también no es otra cosa que desinformación del Kremlin. Pero ya yo termino mi pregunta, ¿no? Porque dicen que todo esto, es decir, Rusia derrotada y militarmente y económicamente, y lo de un mundo multipolar, alternativas, digamos, al orden liderado por Estados Unidos y sus aliados, son fantasías, es desinformación. Pero sus palabras dicen lo contrario. Entonces, yo quisiera pedirle comentar, no obstante, su insistencia en que ellos ya ganaron en todos los frentes.
Bueno, digamos que en estrategia militar, me imagino, o sea, que una de las cosas es asegurar que se está ganando Bueno, por ejemplo, Hitler dijo hasta 3 días antes de suicidarse que iba a ganar la guerra. Eso fue así. ¿Por qué? Porque, es decir, un mensaje de los dirigentes, simplemente reconociendo los datos objetivos es que, bueno, Mariupol ya está liberada, Lyman está liberada, Severodonetsk está liberada. Es decir, los hechos objetivos van dando la razón de que unos avanzan y otros retroceden. Esos son los hechos objetivos. Lo que diga, por ejemplo, también este Blinken de que van, bueno, estos son cosas sin importancia, porque lo importante es que Ucrania va al final ganará y tal. Pero de momento no creo que Ucrania no ha tenido ninguna victoria. Entonces, el mensaje es que si hubiese un reconocimiento de la derrota de Ucrania, los ejércitos que están en el frente dirían, bueno, si ya estamos derrotados, ¿para qué seguir luchando? Es decir, hoy Ucrania tiene un gran problema, lo mismo que Europa. Yo creo que la población europea es una población, desde el punto de vista de cualquier guerra, digamos, que les afecte en su territorio directamente, es una población derrotada, porque siempre, pues bueno, las guerras fuera de Estados Unidos y demás, con bombardeos y todas esas cosas, pues como la población europea, como aquí no toca nada, pero ahora les está tocando por el tema de, sobre todo, de los precios de los combustibles. Y luego Ucrania también, el ejército es un ejército con más baja moral. Entonces, claro, es que cuando eso está sucediendo es cuando más salen, digamos, los dirigentes a decir, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, porque simplemente que comentarían los datos objetivos, la moral de las fuerzas ucranianas terminaría hundiéndose. O sea, esa es una explicación que la propaganda de guerra principalmente no está orientada al bando enemigo, siempre al bando amigo, ¿no? O sea, al bando amigo, en este caso, a la población occidental y a la propia población de Ucrania y a las tropas de Ucrania, ¿no? La propaganda siempre está dirigida a ese bando, porque en la moral de ese bando pues está la resistencia, ¿no? Y eso es una mentira, pues que luego los hechos pues van poco a poco desvelando que no es así. Entonces, eso es una cosa. Luego, respecto a lo del mundo, que es una fantasía, lo del mundo multipolar y todas esas cosas, pues como esto ya es un proceso, digamos, más lento. O sea, evidentemente, yo creo que el camino está abierto, ¿no? Y las relaciones, por ejemplo, de los datos objetivos de las relaciones de Rusia con China van creciendo, porque no sé si no han llegado o van a llegar a 200.000 millones ya de intercambio comercial, y eso yo creo que seguirá creciendo. Porque el pasado, la diferencia está que, digamos, cuando hablo del pasado simplemente estoy hablando de hace 20 años, digamos, el G7 concentraba prácticamente el 80% de la economía mundial. Entonces, incluso todos los países en desarrollo, los dirigentes de los países en desarrollo, no veían otro núcleo económico potente como para poder exportar sus productos. Es que no había. Entonces, donde estaba el grueso de la economía es donde había que exportar las materias primas. Pero eso está cambiando. Y en la medida que cambie, y por eso yo creo que, por ejemplo, en la reestructuración económica, lo mismo que está haciendo China de intentar promocionar el consumo interno, es decir, de una manera importante, ¿no? Eso puede ser una base importante, ¿no? Sobre todo en el tema de artículos de consumo, aunque ya digo que me parece que Rusia en eso, pues en cuanto a productor propio, es un defecto que viene ya desde la antigua URSS, ¿no? Que yo creo que fue uno de los motivos por los cuales en los años 70 no hubo un cambio en la URSS. Se hicieron los cambios más importantes, digamos, de lo que es el estado del bienestar, infraestructuras, etcétera, pero luego la economía tenía que haber cambiado y tenía que haber dado un salto precisamente a la sociedad de consumo, ¿no? Es un poco el modelo que también que ha seguido China, ¿no? Pero eso sí que también un proceso, o sea, que es evidente, pero yo sigo pensando que las realidades económicas, hoy sobre todo, por ejemplo, la demanda, el crecimiento económico mundial, este es otro dato, ¿no? Objetivo, ¿no? China, su crecimiento económico, está contribuyendo en casi un 40% al crecimiento del PIB mundial. Es decir, que el crecimiento del PIB de China supone un 40% del crecimiento. Que los países, digamos, ya del G7 son países que están muy limitados, y ahora con el tema de los digamos, de lo que ha sido la pandemia y con el tema de los precios de los carburantes, ¿no? Pues también está más limitado en su consumo y en su crecimiento. Con lo cual, donde se orienta, digamos, el nuevo paradigma económico es donde hay crecimiento, donde va a haber crecimiento económico, donde va a haber coordinación económica, y yo creo que el camino que se tiene que avanzar. Ahora, eso no quita para que Rusia sea capaz de resurgir económicamente con fuerza, el tema de infraestructuras, el tema de, pues, como todo tendrá su tiempo. Pero estoy convencido de que si hay determinación y si hay unidad en el pueblo, o sea, mayores desafíos que el presente los ha superado Rusia y lo va a conseguir. Entonces, todo lo que digan los atlantistas ahora mismo es pura propaganda y cada vez que está más divorciada de la realidad. Hombre, yo entiendo que esa propaganda no sé en qué grado puede calar en algunas mentes, digamos, hombre, está preparada para el bando amigo, hacer ver a la gente de que, bueno, de que el mundo occidental va a ser siempre el que va a liderar, pues, el mundo y tal y demás. Es toda esa propaganda que está alimentada de cara al bando amigo, pues no sé en qué medida puede tener eco o puede repercutir en lo que diríamos el bando adversario de la OTAN o en qué cabezas, ¿no? Pero no creo que en este momento esté sucediendo eso. No lo creo, no lo creo. Con lo cual, pues no deja de ser simplemente palabrería.